Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. En una ocasión alguien me preguntó: ¿y eso de casarse y tener familia te quitará libertad, no? La pregunta me dejó un poco perplejo y bueno, en ese momento no supe qué contestar. Bueno, más bien no quise. El casarse y tener familia no te quita nada, y si te quita algo es la tontería. La familia es el mejor antídoto del yo, mí, me y conmigo. La familia te hace que pienses en un nosotros y consigues sacar lo mejor de uno. Sé que para algunos es complicado entenderlo y que en una sociedad individualista como la nuestra, el tener familia parece que te quita parte de tu independencia. Algunos piensan que te quitará éxito profesional, que te quitará la posibilidad de hacer viajes y aventuras y que te puede convertir en soso y aburrido. Al contrario, lo que te quita la familia es de pensar en ti mismo y te convierte en alguien mejor. Claro que tener familia en un mundo como el de hoy es difícil, que tiene sus complicaciones, pero es tan maravilloso. El sínodo de la familia que mañana comienza va por ese camino, por el camino de ver qué dificultades tiene hoy la familia y ver cómo la Iglesia puede ayudar y acompañar en su camino y proyecto de vida. La familia es el antídoto ante muchos de los males de este mundo, la soledad, el egoísmo, la falta de valores, pero también está siendo atacada por una manera de vivir que no ayuda, más bien al contrario. Se te mira como un bicho raro si antepones intereses familiares a profesionales. Ahí es donde tiene que ofrecer ayuda a la Iglesia, ver qué se puede hacer, ver cómo ayudar a una correcta formación familiar, a solucionar posibles problemas, a consolar y acompañar ante un matrimonio fallido. Para eso se realiza este sínodo. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, mañana
tardes.
Comienza el sínodo, me imagino que el Evangelio seguro, que va a hablar de familia.
Pues mira, casualmente que mi pintado, domingo 27, cuando los saduceos preguntan a Cristo precisamente, y Cristo le recalca que al principio Dios los creó hombre y mujer, y es como la consagración de la institución familiar y matrimonial. ¿Qué pasa? Que el matrimonio es antes que cualquier asociación, cualquier sociedad, en cualquier sociedad, si debes algo a alguien, igual se te perdona, igual. Pero en el matrimonio todo se dispensa, todo se sabe acoger, todo se sabe aceptar. Entonces es un poco seguir las palabras del Papa Francisco, que dice: hay que acompañar a las familias para que sean escuela de oración, de emprendimiento y de perseverancia, siempre con el diálogo, el perdón y el amor.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Dios. Hasta mañana. Harambi presentó el proyecto Chef to Chef para apadrinar los estudios de jóvenes africanas y me han dicho que lo mejor del acto fue la presentadora. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Me parto, buenas tardes. Hola,
oye, eso me han dicho.
No te voy a decir que no, que no lo hizo mal, ¿eh? De hecho, el director del NH, que fuera el NH, vino y me dijo: ¿por qué no te dedicas a presentar? Y yo, es que soy demasiado guapa para las cámaras, ¿sabes?
Bueno,
por eso voy a la radio.
Cuéntanos,
bueno, ya,
el proyecto.
Al lío. A ver, este es un proyectazo que empezó esta semana, una campaña de crowdfunding que consiste en recaudar unos 40.000 euros para apadrinar los estudios de hostelería de 9 chicas africanas, ¿vale? El coste de la campaña más o menos son 40.000 euros y lo que ha hecho cada uno de 9 chefs españoles, que por cierto suman entre todos a Ojito Cocina 7 estrellas Michelin y 14 soles Repsol, que yo no sabía ni lo que era esto hasta el miércoles, porque yo lo de la comida lo dejo para mi cocina, resulta que han montado cada uno un plato inspirado en cada una de las chicas, porque cada uno es padrino de una chica, uh-huh. Y a partir de ahí han empezado a realizar la campaña. Te digo nombres: Pedro Larumbe, Paco Roncero, Mario Sandoval, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escucharles.
Chef to Chef es un proyecto para padrinar niñas estudiantes de hostelería en África.
Es un orgullo el poder apadrinar a una persona así, que quiere tener un trabajo, que quiere tener una profesión, pero que realmente pues tiene muy poquitos medios para poder conseguirlo.
I'm happy because if you could not have supported me, I could not have continued with my studies and go out to look for a job so that I can help my parents and also pay school fees for my brother and my sister.
En este caso, Arambe, que tiene dos escuelas de hostelería, una en Costa de Marfil y otra en Kenia, era como el proyecto ideal para que dentro de nuestra profesión también se pueda colaborar y trabajar con las chicas africanas.
¿por qué yo animaría a la gente a entrar en chef2chef.es y a apadrinar a una de estas chicas con su chef para que puedan tener esta beca que dura 3 años y que las llevará a ser un nombre importante en Kenia y Costa de Marfil, que son sus 2 países, en la hostelería? Pues mira, porque una mujer en África está destinada a casarse muy joven, seguramente con un señor que le debe bastante repelús, y a partir de ahí tener el resto de su vida yendo a por agua kilómetros y kilómetros y a ocuparse exclusivamente de hacer algo que no le gusta. Estas chicas tienen el sueño de estudiar hostelería. 9 personas españolas les están dando esa oportunidad y ahora estamos nosotros también con 1,5 euros, 2 euros, pudiendo aprovechar esta oportunidad. También se puede enviar un SMS de 1,20 € poniendo Arambe, HARAMBEE, al 28014. Termino la recaudación, termina el 30 de noviembre y el día 13 en el NH Eurobuilding de la calle Padre Damián en Madrid va a haber un cóctel solidario que cuesta 60 euros y donde se van a poder probar estos platos como el cordero samburu o el cordero salomé.
¿Quién me iba a decir a mí que ibas a estar presentando algo de cocina?
Esto digo yo, que no se fríe ni un huevo.
Muchas
qué lástima.
Gracias
a ti. Chao.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya no queda nada para el comienzo del sínodo. Esta noche la vigilia y mañana ya la misa de inicio.
Ya estamos. A las 5:30 de esta tarde en la Plaza de San Pedro empieza esta vigilia que han organizado desde la Conferencia Episcopal Italiana, que tendrá especial participación por parte de los movimientos y que contará de varias fases. Primero, una introducción de Monseñor Galantino, que es el secretario de la HI, de la Conferencia Episcopal Italiana. Después se alternarán momentos de oración, de reflexión, de predicación y testimonios de distintas familias. A las 7 se une el Papa. Llegará, le recibe el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Bañasco, y después de la lectura del Evangelio, el Papa leerá una homilía, o no. La tenemos ya embargada, pero en este tipo de actos es donde sí. El Papa normalmente empieza a tomar notas. Y bueno, pero vamos, que esta es la estructura prevista. Y luego ya, esto es vigilia de oración, para que el sino de la familia esté precedida de eso, ¿no? Del discernimiento y de la oración del Espíritu Santo. Pero la inauguración propiamente dicha es mañana a las 10, con la Eucaristía, Santa Misa en la Basílica Vaticana. Concelebran con el Papa ni más ni menos que 314 sacerdotes, cardenales hay 71, patriarcas 6, arzobispos, obispos, presbíteros, solamente los miembros del sínodo. Y en esta Eucaristía se considera que se abre ya la puerta de esta asamblea que durará 3 semanas hasta el 25 de octubre.
Bueno, y veo en el boletín de hoy que hay una declaración del padre Lombardi sobre no sé qué declaraciones de Monseñor Cristo Kalamsa. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es que este monseñor polaco, Krzysztof Kalamsa, al que en España recordaréis porque hace 2 o 3 semanas hizo declaraciones sobre Cataluña, la independencia, etcétera, que luego fueron rebatidas, bueno, pues lo que ha hecho es hoy salir en los periódicos italianos confesando: soy un gay feliz y tengo pareja. Entonces había convocado incluso a las 12 a los medios que quisieran ir para presentarles a su novio. Y lo había hecho ni más ni menos que en la puerta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hasta hoy era su lugar de trabajo. Bueno, pues lo que ha pasado es que el padre Lombardi, el Vaticano, a través del padre Lombardi, ha emitido el siguiente comunicado. Acerca de las declaraciones y entrevistas concedidas por Monseñor Krzysztof Kalamsa, cabe señalar que, a pesar del respeto que merecen los hechos y circunstancias personales y las reflexiones sobre ellos, la elección de declarar algo tan clamoroso en la víspera de la apertura del sínodo resulta muy grave y no responsable, ya que apunta a someter a la Asamblea Sinodal a una presión mediática injustificada. Sigue diciendo el comunicado del Vaticano: ciertamente Monseñor Kalamsa no podrá seguir desempeñando las tareas precedentes en la Congregación para la Doctrina de la Fe y las Universidades Pontificias, mientras que los otros aspectos de su situación competen a su ordinario diocesano.
Bueno, ¿y qué más cosas hemos tenido hoy en el Vaticano?
Pues un montón, porque el Papa ha tenido varias audiencias, unas privadas, otras públicas. A destacar 2, la Santa Misa a las 7:30 de la mañana para el cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, y luego una audiencia preciosa a los participantes, miles de participantes del encuentro de la Fundación Banco Alimentario. Pero pues, bueno, tenemos mucho que contar, pues así sí. Que mañana más.
Mañana lo contaremos. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado. Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se ha celebrado en Santander la misa de beatificación de 18 mártires de la persecución religiosa en España durante la Guerra Civil. Se trata de mártires que se hallaban en el monasterio cisterciense de Cobreces y en su mayoría murieron víctimas de la fe en la bahía de Santander en el año 1936. Fueron arrojados al mar. Durante su homilía, el cardenal Ángelo Amato, que presidió la celebración, mostraba la similitud de estos mártires y los primeros cristianos.
Los mártires del siglo XX en España fueron personas con la misma talla espiritual que los mártires de los primeros siglos. Fueron cristianos que, llegada la hora de la verdad, prefirieron morir antes que traicionar su fe. En su corazón el amor fue más fuerte que la muerte.
¿Pero por qué estas celebraciones? ¿Por qué la Iglesia quiere recordarles?
Por eso hoy, antes de que la lluvia del tiempo cancele las huellas de nuestros mártires, la Iglesia trata de recordar y celebrar su heroísmo como herencia preciosa de civilización y de auténtica humanidad.
Queremos conocer más a estos mártires, conocer su vida. Y para ello hablamos con Francisco Rafael Pascual Rubio, monje cisterciense del monasterio de Cobreces. Francisco Rafael Pascual Rubio, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Enhorabuena.
Muchas gracias y realmente es un motivo para celebrarlo porque era muy esperado, muy deseado.
Porque ¿qué supone para los monjes de este monasterio esta beatificación?
Hombre, para los monjes supone el final de una larga espera por el reconocimiento de estos hermanos que sufrieron esta muerte violenta y que ha sido pues un proceso largo, ha sido un proceso dificultoso, pero también muy gratificante y sobre todo lo único que se pretende es conmemorar y celebrar la memoria de estos hermanos para que no caigan en el olvido y para saber que su testimonio es muy valedero para nosotros.
Precisamente lo que no queremos es que caigan en el olvido y por eso queremos preguntarle quiénes fueron.
Sí, sí. Dígame.
¿Que quiénes fueron
pues
estos 18 mártires?
Fueron en total 19 monjes de la abadía de Biaceli, de los cuales se va a beatificar a 16. Porque de los otros tres, aunque tenemos testimonios verbales de cómo murieron y dónde murieron, cuando se inició la causa no había la suficiente documentación para poderlos incluir en el proceso. Porque el proceso de beatificación de los mártires consiste en reunir testimonios escritos y documentales, entonces históricos y veraces. Y de estos hermanos no teníamos nada más que lo que recordaban, decían algunas personas que compartieron su, bueno, que les vieron morir y que vieron que fueron asesinados, incluso pues a traición, ¿no? pero no hay o no se pudo recoger documentación suficiente para poderlos incluir.
Uh-huh. Y
en total fueron 19 monjes uh-huh. Muertos en Biafeli, But... más dos monjas asesinadas en Palencia del monasterio de Fonsalutis, y les conmemoramos a todos y todos están incluidos en la causa.
Porque, bueno, eran trabajadores del campo de la que sería del monasterio. ¿Por qué fueron asesinados de esta manera?
Bueno, pues es una de las cuestiones que interesa destacar, que eran trabajadores y personas que daban trabajo, que no se habían involucrado en ninguna cuestión política. Mire, es muy sencillo de decir, pero también es triste. Se vieron envueltos en una situación caótica que se vivía en aquel momento de guerra civil y también y especialmente en Cantabria. Situación política, situación de persecución religiosa y una situación de personas interesadas, como pasó en Santander, en otros lugares, pues de perseguir y martirizar a aquellas personas que profesaban la fe cristiana, que eran religiosos, y por otra parte, pues una situación en la que ellos se vieron envueltos sin quererlo, uh-huh. y por eso son mártires, porque supieron afrontar las circunstancias pues con valentía y siendo fieles a su vocación y a sus principios de vida religiosa.
Creo que ellos ya no estaban en el monasterio, ¿no? Que cada uno estaba en un lugar, y sin embargo todos al final mueren prácticamente de la misma manera.
Sí, la cuestión histórica es que primero... las fuerzas, digamos, o grupos como anarquistas y de la FA y demás que se movían entonces por esta zona, pues primero llegaron al monasterio el 20 de agosto y lo incautaron, se apoderaron de él, lo saquearon y ya dijeron a los monjes que iban a venir por ellos y les iban a expulsar. Hubo un proceso en el cual se creía que los monjes ocultaban armas, había habido una denuncia y tal. Entonces, luego ya, finalmente, el 8 de septiembre, ya les detuvieron, les llevaron a todos a Santander, a estos 19, y algunos más que luego, pues, al llegar a Santander, en la comisaría política de Santander, dijeron que no había motivo para, en fin, pues, apresar a esta gente y los soltaron. A los dos días los soltaron. Pero volvieron a detenerles otra vez en diciembre. Ellos estuvieron desde septiembre hasta diciembre en Santander viviendo en una casa de don Ángel Aldasoro, que los recogió y les seguían persiguiendo porque además la casa esa estaba enfrente de la Checa de Neila, la famosa Checa de Neila, la calle El Sol. Y entonces, pues en diciembre, el día 2 de diciembre, pues fueron por ellos, les llevaron a la Checa, les maltrataron creyendo que, y sobre todo queriendo sacar a ver dónde tenía el dinero, quién les financiaba, con dónde estaban, etcétera. Y después ya en la noche del 2 al 3 y del 3 al 4 de diciembre cogieron a todo este grupo que se solía reunir en esta casa, vivían más o menos unidos porque no podían salir de Santander, no podían salir a la calle, algunos incluso en la calle pues fueron sorprendidos y maltratados. Y entonces desde esta Checa se pierde la pista de ellos y sabemos que le llevaron al barco que estaba fondeado en la bahía y en la bahía, y entonces pues allí les arrojaron al mar, según los testimonios que tenemos.
Bueno, algo común entre todos los mártires de esta época,
bueno,
es el perdón.
Bueno, es una de las cosas que queremos resaltar, es eso. Primero, que es la memoria de los mártires de nuestra comunidad, pero también tenemos memoria de todos los personas caídas y fallecidas por violencia en la guerra civil, sea de una por una causa, por otra, sea de un partido, sea de otro, lo cual es una barbaridad. Segundo, también conmemoramos, aunque no están dentro de esta causa, pues los recordamos a los dos párrocos de Córdoba, que también fueron asesinados, dos párrocos consecutivos durante la guerra civil. Y después, la otra cuestión o capítulo, digamos, hermoso, es que cuando los monjes fueron detenidos y llevados a Santander, en primer lugar a la calle Viñas, al colegio de los salesianos.
Pues parece que hemos perdido la señal con Francisco Rafael Pascual, monje cisterciense del monasterio de Cobrece, que nos estaba contando lo que hemos podido celebrar en el día de hoy, esta beatificación de 18 mártires cistercienses, y con él nos hemos podido acercar un poco a su figura. She told me don't bother.
no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone.
Y mañana comienza el sínodo de la familia. Por eso vamos a concluir el programa tal y como lo empezábamos, hablando de la familia, del gran antídoto a muchos problemas, al egoísmo, a la falta de valores, en este caso, antídoto a la soledad. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Me llamaba esta semana mucho la atención una noticia que, sin embargo, creo yo que no ha tenido el suficiente eco. Un estudio realizado por las fundaciones AXA y ONCE titulado La soledad en España. Y digo que me sorprendía algunos de esos siempre fríos datos si no recordamos que detrás hay gente que sufre, ¿no? Que lo está pasando mal. La mitad de la población española, fíjate, admite haber sentido en algún momento cierta sensación de soledad durante el último año, y casi uno de cada 10, o sea, más de 4 millones de españoles, dice haberse sentido solo con mucha frecuencia. En todo ello, como imaginas, hay muchas ausencias, nunca mejor dicho, y muchas carencias. Influyen los cambios en el modelo familiar, incluso el aumento de los avances tecnológicos, que hacen la comunicación más sencilla, sí, pero también menos intensa y menos profunda. Hace algunos meses, no sé si lo recuerdas, hablaba el Papa en el Parlamento Europeo sobre este mismo tema. Decía ya entonces Francisco que una de las enfermedades que veía más extendidas en Europa es la de la soledad. Y esto se ve particularmente en los ancianos, a menudo abandonados, como también en los jóvenes sin puntos de referencia, y claro, también en los pobres, ¿no?, que pueblan nuestras ciudades. Y es que es verdad, perdemos la cabeza por hablar o por buscar el problema en las cuestiones técnicas y económicas, pero yo creo que se nos olvida algo tan esencial como que la crisis es ante todo antropológica. Hace una semana también, en Estados Unidos, el Papa lamentaba la soledad radical de los jóvenes que corren detrás de un like en las redes sociales, que quieren aumentar sus followers, pero sienten aversión al matrimonio y a la familia. Ahora que comienza el sínodo, precisamente, de la familia, está bien que nos planteemos realmente todas estas soledades que padece la humanidad, la vocación, la misión de la familia en la Iglesia y en la sociedad, porque no se puede vivir sin ser amado, sin ser acariciado, sin ser confortado con nuestra palabra y también con nuestra ayuda, aunque sea poca. El Señor, ya lo sabes, nos invita a mirar con esos ojos a los demás, ojos nuevos. Esa es la forma de combatir quizá también tanta soledad del que está a nuestro lado cada día. El hospital de campaña del que hablaba Francisco es el del corazón de cada persona, para combatir precisamente esa gran enfermedad que es la soledad afectiva, que refleja ese estudio del que te hablaba al principio, porque hay mucha gente que necesita ver en nosotros ese rostro de Dios a través de la misericordia, de la caricia de cada una de nuestras familias. Cada una de ellas es la cabeza de ese hospital de campaña, como te digo, que es la Iglesia capaz de curar tanta soledad. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, les contaremos lo que ocurra en este inicio del sínodo de la familia. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.